Pues vamos a seguir celebrando el Día del Libro, que es este jueves 23 de abril, como todos los años cae en esa fecha, en el 23 de abril, y Cervantes, Miguel de Cervantes, seguro que va a volver a ser protagonista hoy en Radio Laredo de nuestro Onda Literatura, que nos trae Conchita Fernández. Buenos días, Conchita, bienvenida.
Buenos días, Noé. Buenos días a nuestros oyentes.
Empezabas un capítulo hace dos semanas con la biografía. Estuviste hablando mucho del presidio, del importante presidio en la trayectoria, en la carrera de, escritor de Miguel de Cervantes, el cautivo y otra serie de circunstancias biográficas. Y hoy vas a continuar con este relato, ¿no?, de la vida de Cervantes, ¿no?
Sí, bueno, voy a pasar un poco por encima los años de 1584-85 hasta que lleguemos a 1604, que es cuando ya está en Madrid y ya estamos, diríamos, a punto de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, cuyo título es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y antes de llegar a 1604, pues voy a decir tres cosillas un poco para situarnos, no solamente ustedes, sino también yo. Bueno, lo primero, sí decir claramente el origen del Día Mundial del Libro. El origen del Día Mundial del Libro: en 1924, el escritor valenciano Vicent Calvel, y Andrés presentó a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona la propuesta de que el Día del Libro fuera el día que se suponía en aquel siglo que, bueno, y hasta hace muy poco, que había nacido Miguel de Cervantes. Se creía que había nacido el día 7 de octubre de 1547. Y entonces así comenzó el origen del Día Mundial del Libro. Dos años más tarde, es decir, en 1926, es cuando, mediante un decreto del rey Alfonso XIII, ya, diríamos, se institucionaliza oficialmente el Día Mundial del Libro.
O sea que cumplimos 100 años en este 2026.
Efectivamente.
Se cumple 100 años.
Exactamente. Pero en 1930... la fiesta se traslada al 23 de abril, porque ya se empieza a poner en duda esa fecha de octubre, porque no hay ningún documento de la partida de nacimiento de Miguel de Cervantes. De hecho, en este momento no existe ninguna partida, ningún documento que haga, vamos, que compruebe la fecha de nacimiento. El documento que se tiene es la partida de bautismo, 9 de octubre de 1547. En este momento está así. En 1930 la fiesta la trasladan ya al 23 de abril. ¿Por qué? Porque aunque Miguel de Cervantes no muere el 23 de abril, que muere 22 de abril, o sea que hubiera muerto tal día como hoy, en aquel momento el documento que se tenía fehaciente era la fecha del entierro. El entierro fue el 23 de abril. Al mismo tiempo, se hizo también que coincidiera con la muerte de William Shakespeare. William Shakespeare tampoco murió el 23 de abril, porque en nuestro calendario era el calendario gregoriano, y el calendario que tenían los ingleses, ellos siempre distintos a nosotros, era el calendario juliano. Y entonces, pues hubiera sido, utilizando los calendarios, pues Shakespeare hubiera muerto en mayo. Entonces, lo que se hace es unificar, y muy importante, también se celebra desde 1930 la muerte de un gran escritor, el Inca, así se llama, peruano, Garcilaso de la Vega. Este escritor, les voy a decir el nombre, este escritor se llamaba Gómez Suárez de Figueroa. Su padre fue uno de los capitanes de la conquista y se llamaba Sebastián Garcilaso de la Vega. Bueno, pues este hombre, diríamos que él y el hijo de Hernán Cortés y Malinche serían, pues, los primeros mestizos de nuestro imperio, de nuestra conquista, que, repito, no fue imperialismo. Fíjense ustedes en ese momento, en ese siglo, mestizos, algo insólito, porque todavía la gente mantiene radicalidades y absurdeces. Bueno, entonces, ¿qué pasó? La UNESCO en 1995, cuando estaba presidida por Federico Mayor Zaragoza, proclama ya el 23 de abril como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Y la UNESCO, entre otras muchas cosas, dice que los libros son el factor más importante en la difusión del conocimiento y el sistema más efectivo para preservarlo. Y Onda Literatura hoy va a comenzar diciéndoles que, además de lo que dice la UNESCO, pues nosotros vamos a aportar que la literatura es la única materia que nos puede educar las emociones. La literatura no solamente nos educa lo cognoscitivo, el saber, el aprender, sino también las emociones. Nos puede preparar para muchas cosas de la vida. Y de hecho, en este momento, hoy, 22 de abril, va en Onda Literatura, va a entrar pues la gran novela universal, la creación de la novela moderna, la gran novela de los encuentros. Esto es muy importante, porque sin duda alguna Don Quijote de la Mancha es una novela de encuentros entre ese gran protagonista que es Don Quijote y una inmensa variedad de personajes que a quién representan. Pues representaban aquella España y aquella sociedad española del siglo XVII... El otro día nosotros ya vemos que Miguel de Cervantes ha regresado a España después de aquellos 5 años de cautiverio que tanto van a influir en su vida y en su vida literaria también. Llega a España y en 1584 se va a trasladar a Toledo, a Esquivias. Aquí va a conocer y de hecho va a tener una hija sin casarse con Ana Franca de Rojas, una niña que se va a llamar Isabel. Pero al poco, pues se va a casar, se va a enamorar de una mujer mucho más joven que él, casi 15 años más joven que él, que es Catalina Salazar de Palacio, y comienzan el desposorio el 12 de 1584. Esto es muy importante saberlo, porque el desposorio, si no se unía con lo que se llamaba la velación, que la velación era cuando a la mujer se la coloca el velo, sí, sobre su cabeza, sobre su cabello, y se apoya en el hombro izquierdo del hombre. Y entonces, esos dos ritos, diríamos, que hacen que se constituya un matrimonio. Todo esto parece ser... Perdón.
Bueno, que me ha... Claro, es que ahora te ha dado un atasco de tos, un lance de tos. Claro, es lo que tiene el directo, ¿eh? Siempre nos pasan este tipo de cosas. Y ahora te va a costar continuar, no te creas que va a ser nada fácil. Bueno, vamos a intentarlo, si no paramos un poquito y...
Bueno, lo siento, ¿eh?
Qué momento más inoportuno, ¿verdad?
¿Eh? Nada, ya está.
Sí.
Solucionado. Bueno, y entonces lo que quería decir, que es curioso... que habiendo sido el desposorio el 12 del 84, fíjense, hasta el 16 de enero de 1586 no se produce ya, diríamos, el matrimonio definitivo con la Catalina de Salazar Palacio. Bueno, pues disculpe, ya situados. Entonces, ¿qué hace Miguel de Cervantes? Bueno, pues Miguel de Cervantes es un hombre que tiene ya un proyecto en mente, es una persona con una serie de emociones interiores y se va a dirigir a Sevilla. En Sevilla va a hacer un primer viaje y va a percibir cómo Sevilla es una plaza importantísima, absolutamente para todo, no solamente porque desde Sevilla salen todos esos barcos, esa flota a las Indias, sino también porque la gente está preparada, hay gente preparada en lo pecuniario, en fin. Y lo que hace es, en 1587, decidir despedirse un poco, sin hacer ninguna ruptura, con su esposa y marcha a Sevilla. Y en Sevilla, pues saben ustedes, que va a empezar a trabajar, va a ser el que va a llevar pues toda la comisaría de abastos, va a ser el recaudador de todos aquellos que se denominaban bastimentos del trigo, que hay que empezar a repartir para fortalecer y para dar fuerza a aquella armada que el rey
Ah, sí,
Cervantes, estaba Cervantes preparando.
Trabajó, tuvo
sí,
ese trabajo.
Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 el comisario de abastos, eso es lo que fue. Pero saben ustedes que aquella gran armada, pues falla, fracasa. Aquella gran armada que el otro día les decía que para nosotros no fue la armada invencible, no éramos tan ufanos, sino que esto pues lo pusieron los ingleses con esa ironía que les caracteriza. Y en 1590 es cuando nuestro gran escritor, porque ya él está escribiendo piezas de teatro, ocho entremeses, ocho comedias, es cuando entrega una carta al presidente del Consejo de Indias pidiendo ser contador del nuevo reino de Granada, la actual Colombia, contador de galeras en Cartagena y corregidor de la ciudad de La Paz, rechazado con la frase aquella: busque aquí donde se le haga merced. Y es entonces, diríamos, que la vida de Miguel de Cervantes se vuelve a quebrar. Estamos en agosto de 1590 y es entonces cuando va a pasar a qué. Pues va a pasar a ser comisario de abastos, va a pasar a ser cobrador de aquellos morosos que no estaban pagando a la Hacienda Real. Pero va a contactar con un banquero, un tal Simón de Freire, que yo creo que le va a tender una trampa. Miguel de Cervantes va a llevar a su casa todo el dinero recaudado y parece que el Freire después hace una quiebra. A Miguel de Cervantes le van a hacer responsable, no solamente por eso. El libro que traje el otro día de Alfredo Álvarez Guerra dice que hay un personaje muy importante que fue Antonio de Guevara, que no hizo las cosas bien y a Miguel de Cervantes un poco se le asoció con alguna cosa improcedente, pero que no fue así. El caso es que Miguel de Cervantes va a permanecer unos cuantos días en la cárcel, va a pedir ayuda al rey, a Felipe II, el rey va a ayudar, va a salir de la cárcel. Y es entonces cuando, al poco tiempo, 1588, el rey Felipe II va a fallecer y es cuando le van a proponer a nuestro escritor que diga algunas palabras en aquellas honras fúnebres que se hacen en la ciudad de Sevilla, una vez que el rey Felipe II ya estaba enterrado en el Escorial. Y es cuando hace aquel soneto cuyas palabras empiezan: voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla a quien este no sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza, que acaba con un estrambote tremendo, lleno de ironía y fabuloso. Y ya tenemos a nuestro Miguel de Cervantes, todavía está en Sevilla, pero al año siguiente ya está en Madrid, estamos en 1604, y es entonces cuando ya estamos al cabo de esa gran novela de encuentros, como les decía yo, esa gran novela que es la primera novela universal moderna que se escribe. Y llega Don Quijote. ¿Estamos en qué año? Estamos en el año 1605. Yo siempre les recomiendo, porque voy a leer estas palabras, que a mí me parecen preciosas, y les digo de qué libro lo he sacado. Y el libro sin hiel se abrió camino, subiendo las escaleras de los palacios y bajando a los rincones populares, entrando en los corrillos de los que saben poco y posándose en las mesas de los doctos. España entera desarrugó su entrecejo para reír a Sancho y acompañar con carcajadas los dislates del caballero de la Mancha. Todos leían el libro sin hiel para encontrarse y hallar a sus vecinos. Don Quijote y su escudero habían salido de la imprenta de Madrid sobre su caballo Rocinante, Don Quijote, y sobre su burro Sancho, no a decir verdades dolorosas, sino a divertir con los trances absurdos en que iban a encontrarse. Y mientras Don Quijote afirmaba y Sancho negaba, pero creía, España entera perdió algo de su empacado y tieso vivir, identificándose con Quijotes y Sanchos. Estas palabras están en la página 215 de un libro escrito por María Teresa León, cuya edición fue 1978 y se titula Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar. Diríamos que es casi un poema en prosa porque está escrito maravillosamente, es un libro cortito de muy pocas páginas y siempre me gusta leer las palabras "el libro sin hiel se abrió camino subiendo las escaleras de los palacios". Bueno, saben ustedes que la primera parte del Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, nuestro Don Quijote, va a salir en la imprenta de Juan de la Cuesta en Madrid. Muchos ejemplares se van a enviar, ¿a dónde creen ustedes? A América. Y Don Quijote y Sancho van a empezar a ser famosos. La estructura de esta novela es una novela itinerante, es una novela por eso, porque es una novela de salidas. Hay tres viajes o salidas, primero a La Mancha, Aragón y Cataluña. Cada viaje se denomina salida. En la primera salida sale Don Quijote solo y en la segunda salida, la primera salida va a durar no sé si 3 o 4 días y la segunda va a durar unos 2 meses y ya sale acompañado de ese vecino suyo que es un labrador, Sancho, de poca sal en la mollera, pero que a medida que avance la novela se le va a ir pegando ese ingenio que tiene Don Quijote de la Mancha y casi se va a contagiar de su locura. Y yo diría que en la tercera parte va a haber un procedimiento inverso porque vamos a ver a un Don Quijote mucho más denso, a un Don Quijote que vive ya la realidad, como les voy a contar enseguida. Esta parte de la novela vemos que no hay una trama propiamente dicha, sino un constante suceder de episodios. Es muy bonito las primeras palabras del prólogo, porque nuestro Miguel de Cervantes nos dice: desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y el más discreto que pudiera imaginarse. Sigue diciendo cosas y dice esto que me parece precioso: procurad también que leyendo vuestra historia el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie ni el prudente deje de alabarla. Entonces cuenta cómo ese famoso Don Quijote de la Mancha va a salir ya de los campos de Montiel, fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que de muchos años a esta parte se vio en aquellos contornos, acompañado del famoso Sancho Panza, su escudero, en quien a mi parecer te doy cifradas todas las gracias escuderiles que en la caterva de los libros vanos de caballerías están esparcidas. Y con esto, Dios te dé salud y a mí no me olvide. Vale, así comienza la presentación del prólogo de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, que les digo que en la primera parte hay dos relatos que siempre se los recomiendo, porque es el relato del curioso impertinente, esa historia tan curiosa entre dos amigos que se adoran, parecidos a aquellos amigos que aparecen en La Galatea, que es la primera novela de Miguel de Cervantes, publicada en 1985, acabada de escribir en 1585 y terminada en su escritura en 1584, que se llamaban Timbrio y Silerio. Bueno, pues aquí tenemos a Lotario y Anselmo, y a Anselmo le entra la locura, porque a Anselmo le entra la locura es poner a prueba la fidelidad de su mujer. Pero él no se da cuenta que es de vidrio la mujer. No se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo podría ser. Y efectivamente se va a quebrar, porque Camila se va a enamorar de Lotario, ese amigo inseparable, ese amigo que se queda de piedra cuando su amigo Anselmo le dice que ponga en prueba la fidelidad de la mujer. Bueno, este es un relato que acaba mal, porque Anselmo va a morir desesperado por su impertinente, nunca mejor dicho, y necio deseo. Lotario va a perder la vida como soldado y Camila va a ser víctima de la tristeza y de la melancolía. Esto no sucede con las novelas ejemplares, de las que quiero decirles un par de cosas en breve. Bueno, hay otro relato en la primera parte, que es la historia del capitán cautivo, que es la historia prácticamente de lo que le ocurrió a Miguel de Cervantes en aquellos baños de Argel, que saben ustedes que eran las prisiones, y vemos como un padre en León, va a repartir su herencia entre sus hijos y va a haber uno de sus hijos que va a escoger la vida de las armas, que es Ruy Pérez de Viedma, y este es el que va a ser cautivo por los corsarios berberiscos, un poco lo que le pasó a Miguel de Cervantes tras la batalla de Lepanto. Va a ser llevado a los baños, a las prisiones, y ahí ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una cosa maravillosa, porque hay una mora que se llama Zoraida, que es una de las mujeres más guapas, como nos está describiendo Miguel de Cervantes, que le va a empezar a tirar dinero, ahí metido en una especie de pañuelo desde la ventana, a través de una especie de tronco, de palo, y le dice que ella quiere marcharse a España porque ha tenido una niñera que le ha hablado cosas maravillosas de cómo viven los cristianos, y le tira dinero, pero le dice, pero te tienes que casar conmigo. Y por supuesto, entonces hacen el viaje de vuelta a España. Es una maravilla, se lo recomiendo. Y después hay una serie de personajes femeninos, de esas mujeres del Quijote, que ahora lo voy a saltar porque quiero acabar el programa con el libro que desde hace unos años siempre acabo, que creo que es una de los textos más maravillosos en los que, diríamos, vemos cómo Miguel de Cervantes fue un hombre que cuando hablaba de las mujeres lo hablaba con una tolerancia y con un respeto y con una libertad impresionante. Y esto es lo que Concha Espina, nuestra gran santanderina, recoge en un libro cuyo título es Mujeres del Quijote, seguido de un discurso que dio en la Sala Mozart a una asociación de mujeres de Barcelona, titulado Don Quijote en Barcelona, que yo creo que es de plena actualidad, y que ojalá que Don Quijote sirviera pues para parar pues los enfrentamientos, para buscar la armonía en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Y importante también decir cómo en esa primera parte del Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, vemos cómo hay un objetivo en la novela. El objetivo es no solamente entretener, sino desterrar la lectura de los libros de caballerías. Los libros de caballerías, saben ustedes, que tienen su origen en la literatura francesa del siglo XIII, en Chrétien de Troyes, todo lo que escribieron Tristán de Leonis y Isolda, todo lo que se conoce como la materia de Bretaña. Pero ¿qué ocurre? También nosotros en nuestro país tuvimos novelas de caballerías como El caballero Cifar, El Amadís de Gaula, Tirán lo Blanc, y esta literatura de caballerías la leyeron todos, porque no solamente la leyó Carlos V, sino Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, cual todos. Y nuestros conquistadores, además, usaron lo que salía en los libros de caballerías para dar nombre a las tierras conquistadas. California se llama así porque en Las sergas de Esplandián, una novela de caballerías, aparece unos territorios que se llaman California y otros que se llaman Patagonia. Fíjense lo importante, pero ojo, Miguel de Cervantes no iba contra el heroísmo, todo lo contrario, iba contra la caricatura que del heroísmo estaban haciendo estas novelas de caballerías, sobre todo porque respecto a las mujeres, diríamos que habían elevado a tal lugar a la dama, que lo que no se tenía conciencia era de lo que significaba la mujer. Y por eso son tan importantes las descripciones y los personajes, casi más de 34 mujeres son las que aparecen en las dos partes de Don Quijote de la Mancha. Esto es muy importante. Y también decir cómo en el capítulo noveno de la primera parte Cervantes se introduce en la novela. Hace lo que se hacía en muchas novelas de caballerías. ¿Y cómo se introduce? Pues Cervantes va al mercado y de repente un morisco le entrega unos papeles viejos y le dice que esta es la historia de Don Quijote escrita por Cide Hamete Benengeli. Y entonces Miguel de Cervantes alucina y dice, ¿me lo puedes traducir? Se lo traduce y aquí es cuando comienza pues nuestro Don Quijote de la Mancha. Bueno, esto saben ustedes que es una ficción, porque Don Quijote de la Mancha fue una creación de Miguel de Cervantes. Pero sin duda alguna pues tiene un poco de curiosidad esto, hay que decirlo, ¿no? Y es curioso que sea también un árabe y traducido por un morisco. Bueno, al final de la primera parte, Miguel de Cervantes, esto es importante, nos anuncia la segunda parte, ¿eh? ¿Y por qué digo esto? Pues porque saben ustedes cómo en 1614, en aquel verano, De repente, una imprenta de Tarragona da a luz, imprime la segunda parte de El Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y cuando Miguel de Cervantes ve el texto, dice: santo cielo, ¿esto qué es? Entonces les voy a decir en breve las palabras que dice, bueno, se las voy a resumir, porque si ustedes quieren leer las palabras que Miguel de Cervantes dijo cuando vio que había un apócrifo, que de repente alguien con el nombre concretamente de Álvarez Fernández de Avellaneda, creo que era, Alonso Fernández de Avellaneda, lean ustedes un libro que yo les recomendé el otro día, escrito por Santiago Muñoz Machado, que saben ustedes que es el presidente de la RAE, con el título Cervantes. Es una de las mejores biografías de Miguel de Cervantes. Pues ahí, en la página que les diré después, no, en unas cuantas páginas, se recogen todas las palabras que Miguel de Cervantes dijo cuando vio que alguien le estaba suplantando, y le dijo: te vas a preparar. De tal manera se preparó que Miguel de Cervantes, lo que va a hacer en la segunda parte, que va a aparecer en el año 1615, es no ir a Zaragoza, sino que la salida, la meta va a ser Cataluña, y va a ser la ciudad de Barcelona. Y por eso, antes de llegar a la segunda parte y a contarles un poco, pues, las críticas que se hicieron y de quién se sospecha que fue el autor del apócrifo, quiero recomendarles un librito que yo creo que es muy importante conocerlo, escrito por Martín de Riquer, que se titula Cervantes en Barcelona. Esto es importante conocerlo porque cuando se lee a Miguel de Cervantes y uno lee una novela ejemplar cuyo título es Las dos doncellas, uno se sorprende de los halagos que dice a la ciudad de Barcelona Miguel de Cervantes. Por ejemplo, Las dos doncellas, que es una de las 12 novelas ejemplares que se publican en el año 1613, es decir, muchos años después de la primera parte, que fue en 1605, dos años antes de la segunda parte del Quijote. Pues el lector, cuando ve los elogios que Miguel de Cervantes hace a la ciudad de Barcelona, se pregunta: ¿pero no será que Miguel de Cervantes estuvo en algún momento de su vida en la ciudad de Barcelona? Porque fíjense que la novela ejemplar Las dos doncellas, que se la recomiendo, bueno, no solamente Las dos doncellas, les recomiendo las 12 novelas ejemplares, dice: se quedaron admirados de la belleza de la ciudad y la estimaron como flor de las bellas ciudades del mundo. Fíjense lo que dice de Barcelona: honra de España, temor y espanto de los enemigos, los cercanos y los alejados, regalo y delicia de sus habitantes, amparo de los extranjeros, escuela de la caballería, ejemplo de lealtad y satisfacción de todo lo que se puede pedir a una ciudad grande, famosa, rica y bien fundada. Entonces, por eso, antes de llegar a la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, el ingenioso caballero, que prácticamente muchísimos de todos los capítulos están ya, Cervantes lo tenemos en Don Quijote, están en Cataluña, va a conocer lo que era el bandolerismo, va a conocer de realidad cómo llegaban los bajeles turcos y se enfrentaban a aquellas galeras que tenía la Generalitat. Pásmense ustedes, la Generalitat de Cataluña fue autorizada por el rey para tener ejército naviero, para tener galeras. Piensen ustedes en esto, a ver si no era una autonomía importantísimo, que la Hacienda Real permitiera que tuvieran galeras para poderse defender de los turcos. Bueno, pues hay un librito, y hay un libro con más páginas, de Martín de Riquer, cuyo título es Cervantes en Barcelona. ¿Y qué nos dice Martín de Riquer? Pues Martín de Riquer nos dice junto con más biógrafos, como por ejemplo el biógrafo que traje el otro día yo, otro biógrafo, perdón, el Álvarez de Ezquerra, otro biógrafo importantísimo que es el Astrana Marín, Fernández de Navarrete, que Miguel de Cervantes tuvo que estar en Barcelona, porque si no es inconcebible que diga todos esos adjetivos tan maravillosos y tan positivos de la ciudad y que los diga sin haberse paseado por sus calles y no haber visitado Cataluña antes, sino imaginarla en la segunda parte del Quijote. Parece ser que hay una casa en el número 2 del Paseo Colón de Barcelona, próximo a la Plaza de Antonio López, que está considerada por los barceloneses la casa de Cervantes. Se dice, en los que muestran la ciudad de Barcelona, que aquí vivió Cervantes. Los elogios que dedica a Barcelona en esa novela ejemplar, que he leído un fragmento de Las dos doncellas, y en la segunda parte del Quijote, que les voy a leer enseguida, llaman la atención, porque es que además es una maravilla decir que es una ciudad archivo de la cortesía, albergue de extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes. Es una maravilla. Entonces, ¿qué nos dice Martín de Riquer? Pues que quizá Miguel de Cervantes, en aquel episodio que tuvo en 1569, que tiene que huir de España porque tiene un enfrentamiento con un personaje llamado Antonio de Segura, y parece que ese enfrentamiento a Miguel de Cervantes le hubieran condenado, si no se escapa de España, a cortarle la mano derecha y a desterrarle por 10 años. Entonces marcha a Sevilla y de Sevilla sube para marcharse a Roma, pero pasa por Barcelona. Y entonces, pues hay muchos biógrafos que creen que con 22 años, quizá Miguel de Cervantes tuvo una rápida estancia y ya un poco se impregnó de aquella ciudad. Martín de Riquer va más lejos. Martín de Riquer dice que Don Quijote tuvo que estar en Barcelona más tiempo, que no pudo estar 2 días. Y él cree que Miguel de Cervantes se pasó casi el mes de junio de 1610 y parte del mes de julio en Barcelona. ¿Por qué? ¿A qué fue Miguel de Cervantes? Pues Miguel de Cervantes fue a Barcelona porque él creía que el conde de Lemos, don Pedro Fernández de Castro, que había tenido un cargo importantísimo en el Consejo de Indias, había sido nombrado por el rey como virrey de Nápoles en agosto de 1608. Y entonces, pues lo correcto es que hubiera salido de Barcelona camino de Nápoles. ¿Y qué quería Miguel de Cervantes? Pues Miguel de Cervantes lo que quería es haber formado parte del acompañamiento literario que el conde de Lemos llevaba al virreinato de Nápoles. ¿Pero qué ocurrió? Que don Pedro Fernández de Castro, el conde de Lemos, ya estaba acompañado por Luciano Argensola, que era su secretario. Y Luciano Argensola, diríamos que no podía soportar a Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes era una persona muy famosa porque ya se había publicado El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera parte del Quijote. Y Luciano Argensola dijo que ni hablar. Entonces el Argensola y su hermano lo que hicieron es beneficiar a su familia, a los suyos, es decir, hacer corrupción, ni más ni menos, y rechazaron la petición de Miguel de Cervantes y rechazaron también la petición de Góngora y de algunas personas muy importantes en el campo literario de aquella España de 1610. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que no pudo estar con el conde de Lemos. Saben ustedes que al conde de Lemos Miguel de Cervantes lo dedica las novelas ejemplares, lo va a dedicar la segunda parte de Don Quijote de la Mancha y lo va a dedicar con una dedicatoria maravillosa que leeré al final, la última novela, diríamos póstuma, de Miguel de Cervantes, que se tituló Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Bueno, de hecho, el conde de Lemos fue el protector de Cervantes solamente 3 años, desde 1613. No solamente fue protector de Cervantes el conde de Lemos, sino también el arzobispo de Toledo, don Bernardo de Sandoval. Ambos daban una ayuda, diríamos, diaria un tanto cada día a nuestro gran escritor, Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, que algunas veces yo les suelo decir que cuando llegaron una delegación de Francia porque había que casar, no sé si era la hija de Felipe III, con algún francés, ahora mismo esto no lo digo con toda la certeza del mundo, lo primero que hicieron fue preguntar por Miguel de Cervantes, y entonces se lo preguntaron al arzobispo, a don Bernardo de Sandoval y Rojas, y les dijo, pues es un hombre que vive muy austeramente y tal, y los franceses dijeron, ¿cómo es posible que ese gran escritor no sea un hombre protegido y, diríamos, con un sueldo real? Bueno, en definitiva, que volviendo a lo nuestro, esto es importante que saberlo, que sin duda alguna Miguel de Cervantes tuvo una estancia en la ciudad de Barcelona, que según Martín de Riquer y otros biógrafos duró mucho tiempo, y esa es la razón por la que después, en la segunda parte del Quijote, cuando ya llegamos a esa novela de encuentros, pues tengamos que decir que Miguel de Cervantes, los adjetivos tan extraordinarios, tan afables, tan llenos de emoción, que dice sobre la ciudad de Barcelona, pues es porque conoció y estuvo allí pateando las calles. Antes de llegar a la segunda parte del Quijote, mencionarles que con 66 años, en 1613, se publican las novelas ejemplares, 12 novelas ejemplares. En estas novelas ejemplares yo les recomiendo, por supuesto, la edición de cátedra, que está en dos tomos, tomo primero y tomo segundo, pero les recomiendo que no se me olvide, si ustedes tienen gente joven en casa, estudiantes, y para ustedes también, no dejen de acercarse a la adaptación de Rosa Navarro Durán de las 12 novelas ejemplares de Miguel de Cervantes en la colección Clásicos para Estudiantes. Es una auténtica maravilla, porque claro, es una adaptación donde ya no aparecen pues esas frases pues de nuestro castellano antiguo, y a un estudiante le puede resultar mucho más fácil la lectura. A ver, las 12 novelas...
A un estudiante y a cualquiera.
Y a cualquiera, y a nosotros también. Claro. Bueno, yo empecé a leer las novelas ejemplares con esta adaptación de Rosa Navarro Durán. Recuerdo que la biblioteca siempre lo recomendaba, pero es que las traigo a la radio porque es que es una auténtica maravilla, porque es que ahora les voy a contar, las 12 novelas ejemplares es que acaban todas bien, es una auténtica locura. Dicen que Miguel de Cervantes pues copió y tuvo como referencia, aquí lo tengo anotado, a Boccaccio, pero todos los estudiosos dicen que introdujo cosas que Boccaccio no había introducido. Por ejemplo, hace una innovación al diálogo, nacionaliza los personajes, elimina elementos maravillosos, introduce, esto es muy importante, la vida real, humaniza los relatos, dándoles verosimilitud. Y es lo que Cervantes decía, que su propósito era aunar enseñanza moral, pero no piensen ustedes en que eran lecciones de moralina, no, no, era un poco pues enseñanza moral en sentido pues un poco honesto, en sentido de emocionar y entretener. Por eso Miguel de Cervantes decía, deleitar aprovechando. Es que esto es lo bueno de la vida. Deleitar, que nos deleitemos con las cosas, con las emociones, con lo que leemos, pero también lo aprovechemos. Nos sirva pues para adquirir más conocimiento y más bueno, pues una serie de ausencias que muchas veces tenemos. Entonces, en estas novelas, que repito, se publican en 1613, hay algo importante. En estas novelas, Miguel de Cervantes entresaca los tres hitos más importantes de su experiencia vital hasta la fecha, hasta 1613. Su estancia en Italia, cuando estuvo en Italia con el cardenal Acquaviva, recuerden ustedes que aprovechó muchísimo a leer a todos los clásicos en la gran biblioteca que tenía, su alistamiento en la milicia, cuando va a formar parte de la milicia, y la batalla de Lepanto y el cautiverio argelino. Esto lo repite en el prólogo y dice algo importantísimo. Esto lo digo porque de Miguel de Cervantes no hay ningún retrato. Nadie le hizo ninguna foto. El retrato es lo que aparece escrito por él en el prólogo al lector de las novelas ejemplares. Dice Miguel de Cervantes, este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada. Fíjense ustedes, él se está describiendo. Las barbas de plata, porque ya tiene 66 años, le quedan 3 dientes, no sé si lo dice aquí, a ver si lo dice, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, dice, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque, lo dice, no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, dice, porque no tienen correspondencia los unos con los otros, el cuerpo entre 2 extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este, digo, que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha. ¿De acuerdo? Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, 5 y medio cautivo, donde aprendió, fíjense lo bonito que es lo que dice, aprendió a tener paciencia en las adversidades de la vida. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V, de felice memoria. Bueno, y todo sigue diciendo más cosas. Y sigue diciendo, bueno, pues que le dedica estas novelas al famoso, bueno, al conde de Lemos, a don Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, en fin, todas estas cosas. Bueno, pues esto es muy importante, y sepan ustedes que las novelas ejemplares, léanlas. 12 novelas se leen de maravilla. Bueno, hay una con la que finaliza, que es El coloquio de los perros. Vemos a 2 perros que se están contando su vida, que es, bueno, es una auténtica maravilla. Las 2 doncellas, bueno, y hay una novela que a mí me encanta, que es La española inglesa y La fuerza de la sangre y El celoso extremeño. Bueno, pero La española inglesa es una preciosidad porque es una chica de Cádiz que cuando los ingleses están invadiéndonos ya, y están en la ciudad de Cádiz, pues hay un inglés que dice, a ver, esta niña es una preciosidad, me la llevo, y se la lleva para Inglaterra. Y allí su hijo se va a enamorar de esta niña, Isabel, el hijo, que creo que se llama Ricaldo, o Rimaldo, se va a enamorar de esta niña, y no les tengo tiempo para seguir contando lo que va a pasar con la historia de estos 2 jóvenes, el inglés y la española y la gaditana, se van a querer, ella además, en esa familia para la que va a ser robada, resulta que es una familia que no es protestante, que es cristiana, y entonces, bueno, pues esto le va a gustar mucho, tanto a los ingleses como ella. Bueno, el 1614 es cuando aparece ese apócrifo, ese de, les he dicho, de Avellaneda, y es cuando nuestro Miguel de Cervantes dice, prepárate, más o menos, dice, porque a cada puerco le va a llegar su San Martín, y sigue diciendo cosas nuestro Miguel de Cervantes, y les recomiendo el libro de Santiago Muñoz Machado, Cervantes, porque ahí de la 131 a la 135 pues aparecen pues un poco las hipótesis sobre quién pudo ser este apócrifo que quiso hacerse de que era Miguel de Cervantes y escribió la segunda parte, pero bueno, que no tuvo ningún sentido. Cervantes se horroriza, pero Cervantes ya tenía preparada su segunda parte, y por eso ya en diciembre de 1615 es cuando va a aparecer el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Va a aparecer con una dedicatoria al conde de Lemos. En los últimos años de su vida, piensen que Miguel de Cervantes pues ya tiene 68 años, le queda nada, le queda prácticamente un año y unos meses de vida. La dedicatoria al conde de Lemos es preciosa, y al lector nos dice, y no digas más, ni yo quiero decirte más a ti, sino advertirte que esta segunda parte que te ofrezco es cortada del mismo artífice y del mismo paño que la primera, pero en ella te doy a Don Quijote dilatado, ampliado, desarrollado y finalmente muerto y sepultado. Saben ustedes que con 68 años termina la segunda parte, Y en esta segunda parte Don Quijote evoluciona totalmente, porque es cuando, como les decía al principio, cuando contempla el mar Mediterráneo y cuando contempla aquel mar de Barcelona, cuando contempla aquellas galeras de verdad, no lo que él había estado escribiendo sobre las galeras, sino que las está viendo, y cuando contempla aquella batalla naval entre las galeras y aquel turco que llega, que está dirigido por un hombre, pero que no es una raíz, no es un hombre, es una mujer, que es la famosa, una mujer pues prácticamente guapísima, que es una mujer que ha tenido que huir con aquel decreto que se dio de expulsión a los moriscos, pero se marcha a Argel con su novio, pero tiene que volver de Argel porque aquello era imposible vivir en aquellas prisiones, es la famosa Ana Félix. Y cuando Don Quijote contempla aquello es cuando se está dando cuenta que está viendo la realidad, todo lo que él había soñado y había imaginado. Pero cuando la gran aventura que va a vivir Don Quijote en Barcelona va a ser cuando, dos días después del combate naval de las galeras contra el turco, va a llegar un caballero armado de punta en blanco, en cuyo escudo está pintada una luna resplandeciente. Va a encontrar a Don Quijote en la playa, donde hoy empieza la Barceloneta, y lo va a retar a un singular combate, a no ser que confiese que su dama es mucho más hermosa que Dulcinea del Toboso, que es, saben ustedes, que fue el amor platónico de nuestro caballero andante. Entonces, Don Quijote y Rocinante, su caballo, ruedan por el suelo, por la arena, y el caballero de la Blanca Luna pone la lanza sobre la visera del vencido y le anuncia que va a morir si no confiesa las condiciones del desafío. Dulcinea del Toboso, dice Don Quijote de la Mancha, es la más hermosa mujer del mundo, y yo soy el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, le dice el Don Quijote, que es un hombre de honor. Y es cuando ese caballero de la Blanca Luna, que ni más ni menos está, es el bachiller Sansón Carrasco, que se ha disfrazado, se queda maravillado de las palabras y de la ética, de la honra y del honor de Don Quijote, y le dice: viva en su entereza la fama de la hermosura de la señora Dulcinea del Toboso, y que él se contenta con que Don Quijote se retire a su lugar un año o el tiempo que le mandare. Y es entonces cuando regresa a la aldea, y al pasar por la playa de la Barceloneta le dice a Sancho: aquí fue Troya, aquí mi desdicha, no mi cobardía. Se llevó mis alcanzadas glorias. Aquí cayó mi ventura para jamás levantarse. Regresa a la aldea, ya saben ustedes lo que pasa, porque nada, al poco pues va a morir, pero antes de morir va a hacer una cosa importantísima, que va a ser dedicar su último libro a su gran protector, que es el conde de Lemos, y con aquellas palabras tan maravillosas de aquellas coplas antiguas que dicen pues que estamos ya al final de la vida, y entonces pues Don Quijote de la Mancha, más bien nuestro Miguel de Cervantes, pues diríamos que va a entregar su vida. Esta obra, la última novela de Don Quijote, es una novela póstuma, que son los trabajos de Persiles y Sigismunda, que es una novela que nunca la he traído, es un poco complicadilla, pero diríamos que es una historia de lo que tiene que ser el matrimonio. Y es bonito, ¿eh?, como esas parejas, pues cada una se va a casar de una manera diferente, y bueno, pues todo esto tiene pues mucha enjundia, y la verdad es que merece la pena. Pero lo importante es esa dedicación que hace y ese agradecimiento que va a hacer al que fue su protector desde 1613. Y aquí el último libro, ya nos quedan 4 minutos, muy rápidamente les recomiendo Mujeres del Quijote, seguido de Don Quijote en Barcelona. ¿Y por qué se lo recomiendo? Bueno, pues se lo recomiendo pues porque no solamente su escritora es pues nuestra gran escritora santanderina, la gran olvidada de las letras españolas, sino porque dice Concha Espina que la tolerancia y la ternura de Cervantes se extreman y afinan al pintar retratos de mujer. Esto es una verdad tremenda, porque es cierto que Miguel de Cervantes, que estuvo rodeado de hombres insignes, aquellos hombres que yo les dije hace 15 días, López de Hoyos, Mateo Alemán, en fin. Nunca estuvo rodeado de mujeres, salvo todas sus hermanas. Pero ni sus hermanas ni su madre, que fue una gran heroína por todo lo que hizo para poder sacar dinero y poder pagar su rescate, su madre Leonor de Costinas, ni sus hermanas, ni esa hija natural Isabel, diríamos, estuvieron cerquita de él. Fueron lo que dice Concha Espina, yo estoy convencida de esto, fueron sombras en la vida de Cervantes, pero sombras muy importantes. Pero en la vida de Miguel de Cervantes no hubo nunca una musa de carne y hueso que le estuviera inspirando, todo era él. O sea, era la gran fuerza que tenía. Y por eso él decía que a fuerza de encumbrar a la dama se había perdido en sombras la mujer. Entonces hace un retrato, bueno, no solamente de su Dulcinea, que es el contrapunto de la Aldonza del Toboso, donde dice su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, calidad es reina, señora mía, en fin, sus ojos son corales, sus dientes perlas de alabastro, en fin, sino que está la fémina inquieta y andariega, que es Marcela, ese discurso sobre la libertad y la inteligencia libre, que bueno, yo creo que es la primera feminista de la historia, la Lucinda, que es la enamorada leal, una mujer enamorada de Cardenio, pero que tiene que acceder a que su padre quiere casarla con tal Fernando, se casa con él, no le ama, y cuando en una venta se encuentran todos y no saben quiénes son, pero cuando se quitan el disfraz van a saber, dice una frase que a mí me parece que es una maravilla, cuando Lucinda le dice a Fernando, déjame llegar al muro de quien yo soy yedra. Ella es yedra de Cardenio y entonces le tiene que dejar llegar porque ese es el hombre al que quiere, no a él. Y eso de déjame llegar al muro de quien yo soy yedra me parece que es una maravilla y les decía al principio que sin duda alguna la literatura emociona. Bueno, la Dorotea, que es la determinación de la lógica y de la verdad, que es la reina de las abejas, esa mujer que no ha podido estudiar, pero que es la mujer más instruida del Quijote y que le ha pasado lo mismo, que el Fernando este le ha jugado una mala pasada, le ha prometido que se va a casar con ella y después se larga y se casa con otra mujer. Y entonces le encuentra en la venta y le dice, no podrás dejar de ser mío. Tú no puedes ser de la hermosa Lucinda porque eres mío, ni ella tuya porque es de Cardenio. Bueno, la Zoraida, que es esa rosa de la pasión, de la historia del cautivo. La Anafélis, que es la del episodio de las galeras. Por supuesto, la Quiteria, que es la que está enamorada de Basilio, al que, bueno, pues le van a hacer, no se va a poder casar con Quiteria porque el padre de Quiteria quiere que se case con un hombre rico, Camacho, pero Basilio es muy listo. Basilio se va a meter un estoque por el pecho y va a hacer creer a todos los que están en la boda que se está matando. Y le dice al cura que los casa. Y en ese momento Basilio se quita el estoque porque esto era industria, como dice Miguel de Cervantes, era una trampa. Y entonces, pues, todos se quieren echar contra él, pero ojo, Miguel de Cervantes, nuestro Don Quijote, dice, ni hablar. Porque el amor tiene unos fueros que hay que respetar. Y entonces es una gran maravilla. Y este pequeño escrito, este libro de Mujeres del Quijote, acaba con el contenido de un discurso que nuestra santanderina, nuestra montañesa Concha Espina dio en 1916 en la Sala Mozart, dio una conferencia a las mujeres, a la Junta de Damas de Barcelona, inspirada ¿en qué? En la llegada de Miguel de Cervantes a Barcelona, a Cataluña. Y entonces, bueno, dice una maravilla porque es que ella va a asociar la geografía, va a asociar el río Ebro a ese personaje, a ese Don Quijote que llega a Cataluña y que a través de las montañas y de esa, diríamos, arteria que es el río Ebro, que va a comunicar Castilla con Cataluña, quiere unir corazones, quiere unir melancolías, quiere unir amistades y dice, vengo de Cantabria, la tierra altiva y libre, que dio cuna de hierro a las naciones españolas. Ella fue madre y maestra de mi vida, ella me enseñó las profundas inquietudes de su mar impetuoso y los altos amores de sus cimas de nieve. Entonces sigue diciendo maravillas, sigue diciendo como allí en Peñalabra, en Fontibre, nace el río Ebro, ese río caudaloso y fluyente que va desde Cantabria a Cataluña, y en medio de este camino me encontré con un inmortal viajero, alma, carne y voz de Castilla, que venía de Barcelona. Ese hombre que dice que, es, que os comprende, Don Quijote se embriagó con la belleza y luz de vuestras tierras, les dice Concha Espina a las mujeres en la sala Mozart, y les dice que sentirse dueño y señor de la lengua castellana, junto a la propia que tienen ustedes, y usar ambas lenguas de unión en el concierto universal de las Españas. Y es como dice que esa concordia entre el castellano y el catalán, que es el llamamiento que en aquel, saben ustedes que en 1916 estamos ya en la Primera Guerra Mundial y, bueno, casi cerquita de la Primera Guerra Mundial, y por eso es muy importante este discurso, y yo creo que este discurso estará siempre de plena actualidad, y sobre todo en estos momentos cuando vemos a veces que nuestro idioma, nuestro castellano, esa lengua que sirvió para llevarla pues mar adentro y atravesar el océano Atlántico, saben ustedes que mañana se va a conceder el premio, se va in situ, se va a entregar el premio Cervantes 2025 a este mexicano al que se le, del que quiero traer un libro que tengo por casa, que no me ha dado tiempo a leer y que yo creo que es muy importante pues tenerlo. Y este mexicano, que es el premio Cervantes 2025, pues comenta y vuelve a decir la importancia de nuestra lengua, la importancia del español y la importancia del español para unir mundos. Y esto es, en definitiva, lo que el discurso Don Quijote en Barcelona, que Concha Espina recrea, lo que quiere recrear es que España tiene que estar unida, que todas las comunidades deben estar unidas y que el castellano y el catalán tenían que vivir en armonía y que tienen que seguir viviendo en armonía. No puede haber desplazamientos y no puede haber, pues bueno, pues cosas un poco que llaman la atención y que en cierta manera muchas veces pues nos ofenden y no nos gustan. Y estaba buscando aquí unas palabras para acabar, pero no las encuentro. Pero bueno, como ya son las 12... Ah, bueno, sí leer esto. A mí me parece que la dedicatoria que Miguel de Cervantes hizo a los trabajos de Persiles y Sigismunda fue preciosa. Decía, en la dedicatoria de esta novela, que fue una novela póstuma, al Conde de Lemos: aquellas coplas antiguas que fueron en su tiempo elaboradas, que comienzan, puesto ya el pie en el estribo, quisiera yo no vinieran tan a pelo en esta mi epístola, pues casi con las mismas palabras las puedo comenzar. Puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. No me digan que no es una dedicatoria, una dedicatoria maravillosa. Y al lector, Miguel de Cervantes siguió diciéndoles, siguió diciéndonos, mejor dicho, perdón, adiós gracias, adiós donaires, adiós regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto, contentos, en la otra vida. Historia de los trabajos de Persiles y Sigismunda, novela póstuma de nuestro gran Miguel de Cervantes. Y bueno, pues ya acabamos, aunque hay mucho, pero ya nos llega la hora y son las 11:05.
Sí, te ha recuperado la voz, muy bien, enhorabuena.
Me ha recuperado, sí. Bueno. Es que no sé, me parecía como que me había entrado una mosquita.
Un atragantamiento típico. Bueno, pues muchas gracias.
Una mosquita muerta.
Gracias por ese esfuerzo y por ese sacrificio.
Nada, es un placer.
Pues enhorabuena, Conchita, por el programa y por esa reflexión doble en dos programas de Miguel de Cervantes y de su trayectoria literaria y un poquito también de su biografía, que sigue siendo un gran desconocido para todos nosotros.
Sí, yo creo que sí. Tenía que ser el gran conocido educativamente. Yo creo que Don Quijote de la Mancha y Miguel de Cervantes tenía que ser de obligada lectura y de obligada, diríamos, comentarios y conocimientos en los centros de enseñanza de España, y esto es algo que no...
Ahora sí te lo puedo recomendar. Tienes que ver El cautivo, la película del año pasado, que gira en torno a su figura y en torno a ese presidio, ¿no?
Vale,
que sufrió y toda su trayectoria, perfecto, y su conocimiento. Date con ella, búscala, que seguro que
de
al
acuerdo,
final acabas viendo.
De acuerdo.
Y que es de Amenábar, ¿no? De Amenábar, sí. Sí, es la última de Amenábar. Pues que está muy bien hecha, ¿eh? Y que
bien. Sé además en que se ha basado en un biógrafo importante, ¿eh? Uh-huh. Es un que tiene, por cierto, se me ha olvidado decirle, un libro que traje aquí hace años también sobre la mujer y que ahora mismo pues se me ha ido.
Se te ha ido, bueno.
Se me ha ido el apellido.
No, que muchas gracias por acompañarnos y feliz día del libro también mañana para ti, ¿eh?
Y ahora les acompañamos con, ya saben ustedes, en cuanto escuchen la voz. Uh-huh. Escucharán el poema maravilloso de Vencidos.
Con la voz de Joan Manuel Serrat.
Exactamente.
Hasta pronto, Conchita.
Hasta dentro de 15 días.
Por la manchega llanura vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así te miro pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar.